anteriores episodios de Spoiler.
Muy buenas noches a la audiencia. ¿Viste ayer el partido de fútbol de Alemania o no lo vi?
¡Ay, no, qué estás de series!
¡Ay, perdona, perdona!
Estoy deseando llegar a casa y ponerme a ver Masterchef.
Buenas noches, que me siento aquí como Bill Murray en el Día de la Marmota, un miércoles más con todos vosotros. Pero no será así como se haga rico, porque como todo buen rapero, sacará su fuente de dinero ¿de dónde? De las drogas. Va a vender drogas, Pixiesen va a vender drogas, Dios mío.
Estamos hablando de la serie, ¿no?
Sí, sí, claro, la serie. En la vida real no las vende, se las toma. Si algún día tiene su adaptación a las pantallas españolas, se rumorea que va a estar interpretado por su doble en España, que es el Lang.
Un nuevo personaje que llega desde los cómics.
Manía, los cómics son libros, lo tengo dicho.
Te veo.
Pero tienen dibujitos.
Expertos encontraron un nombre al fenómeno, más que encontrarlo, creo que se lo pusieron y lo denominaron Binge Bigwin.
¡Qué fenómeno! Eso es lo normal. Eso es lo normal, ¿no? Es una serie, te la descargas y la ves
seguida. Sí, es un fenómeno. Entras normal. En Jumbo.
Encuesta rápida de los aquí asistentes. Chema, ¿tú te pierdes de ver series por ducharte?
Yo me ducho y veo series. Y la madre del novio fue la que más menos acertada estuvo, porque iba de Catelyn Stark. Y todos sabemos lo que le pasa a Catelyn Stark en las bodas, que al final acaba muriendo.
Digo yo que el que llevaba las arras era Tyrion, ¿no?
Por supuesto. Antonio Alcántara va a hacer de... Bueno, Antonio Alcántara en su personaje de...
En la ficción Imanol Arias.
En la ficción del personaje de Imanol Arias.
Con Cuéntame vale cualquier cosa. La semana pasada era que alguien salía en interview.
De hecho, la propia sintonía de Juego de Tronos es un poco un homenaje a los juegos de arcade, ¿no?
Bueno, Juego de Tronos sería Lighty Crab.
Ay, Dios mío, estoy obsesionada con Juego de Tronos, ¿qué me pasa? Estoy pensando en el debate.
También es un momento.
De la noche, estáis escuchando la 103.4, esto es Quack FM. Amigos y amigas de los Serial Lovers, empieza Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, la amante de las series en doble nacionalidad, la voz en femenino de Spoiler, Isa Lema. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Diego, por fin estás de vuelta.
¡Ole, por fin! Más a mi izquierda, nuestra central de datos, el hombre que nació viendo series, Víctor Grande. Muy buenas noches.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, alegría para todos.
Más a mi izquierda, todavía más a mi izquierda, Antonio Fra. Buenas noches.
Buenas, y hoy más que nunca, que hoy vi verano azul.
No se dio cuenta, pero no le dice hoy presentación, porque hoy va a tener una serie y creo que es buena. Entonces hay que relajarse un poquito con Antonio. Más a mi derecha, si suena el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Señor Iverson, muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Es espectacular este programa de hoy que traemos. Es tan científicamente flipante que yo estoy flipando aquí en las galaxias.
Más a mi derecha todavía, nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Hoy las redes sociales están que arden, ¿eh? El streaming de Quack FM no le llegan los megas.
¡Está que lo peta! Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo suene bien. Alex Cortiñas, nuestro técnico. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Encantado de estar aquí otra semana más.
Capítulo 1x11, 33 minutos se titula nuestro capítulo de hoy. ¿Qué nos depara esta hora de radio, Isa?
Pues este programazo empezará, como siempre, con las spoilerticias. Por supuesto, en ellas hablaremos de las noticias del mundo de las series, comenzando pues con la lista de nominados, claro que sí, a los Emmy 2014.
¿Qué más tenemos?
Pues en la serie de la semana tenemos
un momento importante.
Pero si hace un mes que lo pusimos en las redes sociales.
Pero lo hace Antonio, es importante, ¿eh?
Es un pedazo de reportaje, a pesar de hacerlo Antonio, sobre Battlestar Galáctica.
Como vuelan los cuchillos, ¿eh?
El debate, ¿qué tenemos en el debate de hoy, Isa?
Pues el debate lo hemos titulado como no era necesario. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de aquellas series de ciencia ficción que mejor no haberlas hecho y desde luego no haberlas visto.
Como los Serrano.
Cuéntame. Y por último cerramos con más ciencia ficción todavía.
Efectivamente, porque si hablamos de Battlestar Galáctica, indiscutiblemente tenemos que hablar también de Firefly, Stargate y algunas series de ciencia ficción del reportaje especial de la semana.
A nuestra querida audiencia, la que escucha el 103.4 Quack FM, la que está enganchada al 99.9 Radio Ritmo Getafe, ¿cómo pueden contactar con nosotros, Isa?
Pues a través de las redes sociales, porque ahí estamos en Twitter, en Facebook e incluso en Google Plus. Si buscas por Quack, bueno, por Quack FM también, pero si buscas por Spoiler Quack FM en cualquiera de estos sitios, pues ahí nos pueden encontrar. Y además tenemos un blog, spoiler.quackfm.org.
¿Sabéis escribirnos?
Estamos haciendo cosquillas a Isa en los pies, por eso se ríe tanto.
Una hora de radio por delante. Ya sabéis, dejad vuestros libros y ya no es momento de ver las series. Os las vamos a spoilerear porque esto es Spoiler en Quack FM. ¡Empezamos! Spoilerticias, Víctor Grande, hablamos de nominaciones.
Hablamos de nominaciones, Diego, porque... De denominaciones.
De denominaciones.
Hablamos de nominaciones porque ya ha salido la lista de los nominados de los Emmy 2014, los Emmys de este año. ¡Dios! Expectación. Son los Emmy, los Emmy. Los Grammy son los Grammy los que te metes en el baño. Sí, chistes de drogas en Quack FM, amigos. Esto es lo que mola. Perdón por la intromisión. En un género que no nos pertenece. Los Emmy 2014, los premios de la televisión, de las series que nos molan.
Los más importantes.
Los más importantes de todos. Os voy a comentar así, pues también dentro de los más importantes, las nominaciones más llamativas que más me han llamado la atención a mí, que para eso hablo, ¿no?
Que no tienen por qué ser llamativas.
Ya sabéis que los Emmy hablan de comedias y de dramas. Los separan en dos subgrupos y, por ejemplo, mejor comedia tenemos nominada, por supuesto, a Big Bang Theory, a Louis, que es una serie de un cómico que también está nominado a mejor actor principal de comedia, Modern Family, Orange is the New Black, que hay controversia porque la gente dice, eso es un drama, pero lo meten en comedia.
Eso no es comedia.
Silicon Valley, que es friki, y Pip, que es como el sonidito de los móviles.
Ganará una de los de siempre.
Ganará, ¿no?, probablemente de Big Bang Theory, aunque Louis está pegando fuerte, aunque es una serie muy extraña, que probablemente al no ser muy más media, muy para masas, probablemente no gane. Mejor actor principal, che bien hablo a veces, ¿eh? Y otras veces que
mal. Me mola cuando pones palabras en inglés.
Sí,
pon más.
Mira, Louis CK, o sea, Louis C.K. Es esta serie de este cómico que está muy bien, muy llamativa. 20 minutitos, no es sitcom, es grabada cámara en mano y está muy llamativa. Está mejor actor principal de comedia. También tenemos a Ricky Gervais, por supuesto. Matt LeBlanc, el mítico Joey de Friends. Y por supuesto, Jim Parsons por Big Bang Theory, que ya estamos cansados de que gane siempre el premio. A ver si lo gana otro.
Todo caras nuevas,
efectivamente. Actrices de comedia, pues por supuesto, Lena Dunham, que no la se pronuncia, la de Girls de toda la vida. Y también, por ejemplo, Taylor Schilling, que es la de Orange is the New Black. A ver si gana también. En drama, que es lo que os mola a vosotros, que sois muy dramáticos. Fijaos que todavía compite Breaking Bad.
Bueno,
Breaking Bad, porque se considera que terminó la temporada anterior. Downton Abbey, Juego de Tronos, por supuesto. Bueno. House of Cards, Mad Men y True Detective, que lo está petando también.
¿En serio?
¿Eh?
¿En serio? ¿True Detective? Sí. Está nominada,
claro. Sí.
House of Cards en drama,
sí. Y hablando de eso, fíjate, los mejores, los nominados a mejor actor y mejor actriz en drama, que son también los que os molan a vosotros, que lo sé, Bryan Cranston, por supuesto, por Breaking Bad, Jeff Daniels por The Newsroom, Jon Hamm por Mad Men, que este siempre sale también, Woody Harrelson por True Detective, Matthew McConaughey por True Detective también, y Kevin Spacey, por supuesto, por House of Cards, que son los tíos. Y las tías...
Y lo va a ganar Jeff Daniels, seguro.
Efectivamente, seguramente Kevin Spacey.
No, seguro Matthew McConaughey, pero bueno.
Yo soy más de las chicas. Por ejemplo, tenemos a Lizzie Kaplan por Masters of Sex, y ahí tenemos luego una noticia sobre eso. Claire Dance por Homeland, que yo no sé por qué le dan el papel, porque siempre está llorando.
No la toleramos.
Michelle Dockerty por Downton Abbey, Julianne Margulies, Willis, que es The Good Wife, una serie muy buena, recomendable. Kerry Washington por Scandal, también es la chica protagonista. Y Robin Wright de House of Cards, también, por que yo creo que se lo merece.
Merecido.
En fin, muchas caras conocidas, alguna sorpresilla, pero pocas, porque los Emmys son siempre así, son muy de... Vamos a dárselo a los de siempre y a ver qué pasa. Lo sabremos dentro de muy poquito, el 25 de agosto, que se anuncian los ganadores.
Más noticias, señor Iverson. Y creo que hablamos de un superhéroe, creo que hablamos de
Batman vuelve a la tele.
¡Vuelve a la tele! ¡Sí! Era lo que necesitábamos.
La mítica serie de Batman. No es la serie de Adam West. No van a reponer.
¡Santos morcegos, Iver!
No la van a reponer. Esta vez el título es Gotham, realmente.
Gotham.
Y se estrena, ¿cómo le diría Víctor en inglés?
Gotham.
Yo diría Gotham. No, eso es en cubano.
Claro. Bueno, pues la va a estrenar el 22 de septiembre la cadena Fox.
Fox.
¿Cómo diría Fox en inglés?
Fox.
¿Cómo diría Fox en inglés?
Fox.
Zorro. Bueno, a ver, vamos a tener a todos los personajes clásicos de Batman, a Gordon, a Batman,
que también estaba Gordon en la serie de los 60.
Que también estaba Gordon, que esta vez lo interpreta David Mazouz.
Un grande David Mazouz.
Dicen por aquí que saldrá el pingüino, Catwoman, la hiedra venenosa, o sea, todo Dios.
O sea, todo lo que necesitamos.
Y el Joker,
y
por
el
supuesto.
Joker, importante.
Y en el tráiler hemos visto cómo vuelven a analizar la historia súper cansina de que los padres de Batman los mataron y en la investigación del asesinato. Me tiene hasta las narices. Está aburrido de que investiguen. Ya se sabe quién lo mató.
Está ahí con lo de Chanquete. Está Chanquete y los padres de Batman ahí.
Y hay una incógnita que no lo pude encontrar en internet. Es saber quién interpreta a Alfred. Porque a mí es una cosa que me parece muy importante, Batman. ¿Quién hace de Alfred?
Sí, que en las pelis siempre fue... El inglés este.
El mítico.
Siempre
joder,
no.
Que salía
solo,
en Top Secret.
McCain.
Claro.
Solo en las de.
Solo en las nuevas.
Nolan.
En las buenas.
En las de Nolan.
No, el bueno es el del.
El bueno
otro,
es el otro,
joder.
Claro. El de las antiguas.
El antiguo, el que salía en Top Secret, que estaba haciendo el túnel.
Exacto,
de Top
Secret. Ese es el bueno.
Aquí sabemos de series, no de pelis. Se nota.
Más noticias, Chema, porque para nuestra desgracia viene una secuela de una serie, ¿no es así?
Pues sí, seguimos con superhéroes.
Bueno, superhéroes.
Heroes Reborn.
¡Heroes Reborn!
¡Heroes na galega!
¡Heroes!
Pues esta serie que todos hemos conocido, ya hemos hablado de ella como series que deberíamos olvidar después de su primera temporada.
Exacto.
Pues va a tener una miniserie secuela. Y vamos a ver pues a algunos de los personajes de la anterior... serie de 4 temporadas, que es Noah Bennett, que era el padre de la cheerleader. Es el único que repite.
El único.
Así que
todo el mundo conoce a la rubia como la cheerleader.
Sí, la rubia.
Aunque me hacía mucha gracia cuando cogían los subtítulos latinos que era la porrista.
Porrista. Pero entonces igual hay esperanza, ¿no? Si solo lo repite ese, a lo mejor hacen una serie nueva que no tiene nada que ver con la broza.
La mala esperanza es que la nueva entrega está ambientada justo después de la cuarta temporada. Así que yo creo que todavía no han convencido al resto de los actores para que sigan.
También hay otra esperanza, y es que la cancelen después del episodio 2.
Ya la plantean como una miniserie, solo 13 capítulos. Bueno, a ver si nos sorprende. La primera a mí me gustó. A ver si la primera del remake.
A ver si sorprende. A ver si sorprende. Bueno, ¿para cuándo? Para 2015, dijiste, ¿no, Chema?
Sí, hasta la NBC ha dicho que no verá la luz hasta 2015.
Hasta 2015. Bueno, tenemos tiempo para no sufrirla.
Aún puede desaparecer el 2% de la población así de golpe.
Isa, más noticias. Nos vas a hablar de una ley.
Sí,
que al parecer desaparece, ¿no? Con una serie nueva.
Os voy a hablar de la ley de los dos episodios. ¿Por qué? Porque dice Alberto Rey esta semana en su blog Asesino en Serie, que es un muy buen blog sobre series, que él va a tener que derogar la ley de los dos episodios porque tras ver el tercer episodio de The Leftovers, recordad que hablamos de esta serie ya hace unas semanas aquí, esa serie que nadie ve pero que todo el mundo habla de ella, bueno, pues él dice que el tercer episodio es tan bueno y hay tanta locura, tanto exceso, tanto miedo puro, tanta desesperación, que la serie ha remontado un montón. Bueno, pues yo os tengo que decir que no estoy de acuerdo en este caso con Alberto Rey, que la serie sigue siendo igual de mala y además que en el tercer episodio el único tío bueno de la serie, que es Justin Theroux, que es el protagonista, ni siquiera sale en el capítulo.
Y eso que lo sepas.
Pensé que ibas a decir que muere.
No, es que ni siquiera sale en el capítulo. O sea, es que peor no puede ser esta serie, la verdad. Y continuando con las series que ahora mismo sí que están en antena, os comento que comenzó ya esta semana.
Os comento
que comenzó ya esta semana la segunda temporada de Master of Sex, que sabéis que narra la historia de esta pareja de másters, un ginecólogo y una psicóloga, que en los años 60 pues revolucionaron sexualmente Estados Unidos. También empezó otra serie de vampiros, esta vez está dirigida por Guillermo del Toro, que se llama The Strain. Y también empezó la nueva temporada de Utopía, que creo que la está viendo Alex. Hola. Yo no soy muy fan de
la
Utopía.
La está viendo Alex en todo el mundo, solo Utopía.
Yo estoy viendo las tres que acabo de mencionar, por cierto.
Eres el único que
ve esta serie. Utopía acabó bonita. Desastre.
Acabó broza.
Muy bien, Isa. Y no has dicho Juego de Tronos en todas las noticias.
Sí, no dijiste Juego de Tronos.
Pero ha dicho Leftovers y sí, es Leftovers.
¿Cuántos momentos?
Tenemos noticia de Cuéntame, Iber.
Sí, hay una noticia esta semana de Cuéntame.
Importante.
Y es que no hay noticia.
No hay noticia.
No hay noticia esta semana.
Hostia, pues bueno, es noticia.
Porque Cuéntame siempre es noticia todas las semanas, pero esta semana no hay noticia.
Pero no hay noticia porque Televisión Española está… El nuevo director de Televisión Española, que sabéis que acaban de nombrar, pues está pensando en cancelarla.
No, bueno, eso es una… No,
espero que no se atreva.
No te líes. Ya lo intentaron y Cuéntame no se puede.
Y tirar. Cuéntame no se cancela.
Si cancelan Cuéntame se va para Telecinco, fijo.
Hasta aquí las spoilercicias. Vamos ya con la serie de la semana. Nos la presenta Antonio Fra, Battlestar Galactica. Puccini.
Bueno, antes de empezar, me gustaría puntualizar dos cosas, ¿eh?
Venga.
La primera es que después del pedazo de reportaje que hice la última vez sobre Me llamo él, rajáis de mi reportaje. ¿Qué pasa aquí?
Desde el rencor, además. Sí,
desde el rencor, sí, además. Sí. No, sí. Que va.
Fantástico.
Con cariño. Pero con cariño todo.
La única que rajó fue Isa, ¿eh? Sí.
No,
es verdad.
Estuvo muy bien.
Los demás reísteis.
Estuvo muy bien. El tema es que el resto de series de broza que nos traes habitualmente, Antonio.
Sí, es verdad. Y nada, y la segunda es que vamos a hablar de la Battlestar Galactica, la reimaginación, no la serie original.
La reimaginación.
Sí, le llaman así entre los...
Me encanta
Le llamamos
conceptos.
Así entre los que la queremos.
Entre los fans.
O sea, la serie de 2003. Vamos a hablar de esta serie. Y voy a comenzar hablándoos un poco de su ambientación. Empieza en un momento del tiempo indeterminado, pues hay 12 planetas colonizados por la raza humana, que son conocidos como las 12 colonias de Kobol. Los humanos están bastante avanzados tecnológicamente, son capaces de viajar por el espacio, pero recelan bastante de usar sistemas informáticos con inteligencia artificial muy avanzada. Y os preguntaréis por qué.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Eso es, veo que estáis atentos.
¿Por qué?
Y seguís el juego. Pues porque en el pasado los humanos crearon una serie de robots que eran conocidos como Cylon.
¡Cylon!
Los Cylones.
Los Cylones.
Que evolucionaron. Y en un determinado momento se rebelaron y comenzaron una guerra para exterminar a los propios seres humanos.
También que hablamos de una serie de ciencia ficción, no es una serie familiar, ni una comedia, ni nada, ¿no?
No, no. Bien. Es una serie no seria.
Es
serie,
una serie seria. No, es un drama de ciencia ficción.
Es un poco culebrón.
Es un poquito culebrón, pero vamos a escuchar a Antonio.
No es culebrón.
Porque ahora viene la mejor parte, ¿no? Esa guerra entre los...
Sí, nada, los pero bueno, que a pesar de que hay una corriente generalizada de desconfianza hacia la tecnología, hay personas que tienen una opinión totalmente contraria a esto de rehusar de la tecnología, y una de ellas es el doctor Baltas.
Si se han incorporado tras el juego de la pirámide en Geminon, bienvenidos a Primer Plano, nuestro programa de entrevistas dedicado a las personas que son noticia en Caprica. Y hoy vamos a hablar con el doctor Gaius Baltar, ganador de 3 premios Magnate a lo largo de su carrera. Famoso en los medios y amigo personal del presidente Aldar, trabaja actualmente como asesor principal para el Ministerio de Defensa en asuntos informáticos. Pero quizás sea más conocido por su polémica opinión acerca de fomentar la tecnología informática. Doctor Baltar, bienvenido.
Gracias, Kellan. Diré, si me permites, que estás guapísima. Y que es un verdadero placer estar en tu programa.
Nos encanta que esté con nosotros. ¿Podría resumir su opinión para la audiencia?
Sí, con mucho gusto. Mi postura es muy sencilla. La prohibición en investigación y desarrollo de inteligencia artificial es, como sabemos, un vestigio de la guerra Cylon. Francamente, opino que es un concepto arcaico. No sirve salvo para dificultar nuestros esfuerzos.
Os hablaré de Baltar más adelante, pero antes os voy a comentar un poco de lo que es el argumento del episodio piloto. Episodio piloto que fue una miniserie de 2 episodios, antes de empezar lo que podríamos llamar la primera temporada de la serie. Y para empezar con el argumento, pues se nos presenta en el comienzo del mismo, pues se nos dice que la humanidad lleva 40 años en armisticio con los Cylon, y que durante estos 40 años, a pesar de que tenían una base militar donde podían llevar a cabo relaciones diplomáticas, los Cylon nunca se presentaron. Es decir, 40 años de no saber absolutamente nada de tus enemigos.
Animalada.
Después de 40 años, se presenta por primera vez un agente Cylon en esta base y lanzan un ataque coordinado a la propia base.
O sea, que no entran de buenas, llegan y zasca.
O sea, viene de mal rollo, sin hablar ni nada.
Bueno, llega de buen rollo porque es una Cylon mujer.
Ah.
Que esto es un spoiler ya, así, pero bueno, es del principio. Bien. Después hablamos de los Cylon humanoides. Es que llega de buen rollo, se papa al tío, y le da unos morreillos y le dice: mira, morreos. Aquí ahora te va a venir un cohete y te va
te van a venir las del pulpo.
Y te va a deshacer la base, ¿eh?
Está bueno contarlo así, porque es una escena súper intensa. Sí. Llega y se papa al tío y luego ya te caen unos misiles aquí. Pero está guay, esa escena es muy buena, ¿eh? Yo lo recomiendo. Es al principio de la serie, además.
Bueno, no ríais tanto que nos quedamos sin aire.
Entonces, ¿qué hacen los Cylon? Pues eso, lanzan un ataque perfectamente coordinado en los 12 planetas y exterminan a la mayoría de la población. Los únicos supervivientes, pues, son los integrantes de la estrella de combate conocida como Galáctica.
Ahí está.
Y algunas naves civiles que, bueno, en ese momento estaban de viaje entre planetas o venían de por ahí, sabe Dios, no se especifica. Pero bueno, que estaban en órbita o lo que sea, ¿no?
Death Star.
Y diréis, ¿por qué sobreviven los de Galáctica y no otras estrellas de combate?
¿Por qué? Pasa, ¿por qué? ¿No? ¿Qué está pasando?
Claro, ¿qué pasa? ¿Qué? El de Galáctica era más listo.
Era más guay.
No, Galáctica era una estrella de combate que iba a ser retirada del servicio militar porque tenía la tecnología muy anticuada. Entonces, el ataque de los Cylon, que consistía en incluir un virus en los programas informáticos de la tecnología humana, pues no surte efecto en la nave.
Porque
Galáctica.
Galáctica estaba en MS-2, básicamente.
Sí.
Entonces no le funcionaba el virus.
Era más viejuna. Claro.
Era Linux.
Sí.
Hasta aquí debo mencionar, perdón que te interrumpa, Antonio, magistral la serie.
Brillante.
O sea, esto es una exposición increíble, buenísima la serie hasta aquí. Yo hasta aquí estoy a favor de esta serie. Sí. Ya veremos según avanza.
Seguimos,
Antonio.
¿Qué pasa después del ataque? Pues que las naves supervivientes se agrupan intentan sobrevivir a los ataques Cylon, buscando pues un nuevo lugar para asentar otra vez la civilización humana.
Empieza el tostón.
Nos dicen que este lugar es lo que conocemos como la Tierra. Y nada, en este afán por ir encontrando la Tierra, pues es como se desarrolla la serie y cómo conocemos pues a la gran mayoría de personajes y cómo se desarrollan. Normalmente estos personajes se presentan así como binomios, podríamos decir.
Siempre binomios. Tienen, a ver, explica
si un eso, personaje por. Siempre tiene o su antagónico o aquel con el que sus ideas siempre van a chocar, pero al final forman como uno sin el otro, no podrías entenderlo. Y los dos primeros de los que voy a hablar.
Binomios, ¿eh?
Por sí, definición.
Un polinomio de grado 2. Son el comandante William Adama, que está interpretado por Edward James Olmos, que es Martin Castillo en Miami Vice, o también sale en Dexter, es el loco este que de las sagradas escrituras de la Biblia.
Correcto.
Probablemente y en Blade Runner también.
Probablemente también. De los mejores personajes de Battlestar Galáctica.
Y bueno, es el oficial de mayor rango de la flota militar, diréis. ¿Cómo el comandante va a ser el que tiene el mayor rango? ¿Estás tonto? ¿Qué? No, es que se cargaron a todo lo demás, ya lo hablamos. Entonces quedaba él y dijeron, pues eres el... Pues tú.
Eres el jefe.
Eres el encargado. De hecho, después va a ser almirante Adama. Esto es otro spoiler, pero bueno, es que ya...
Es lo que hay.
Sí, sí, es lo que hay. Nada, decir que es una persona bastante reflexiva y que no cumple el paradigma de alto militar este de, ¿qué podrías decir? La chaqueta metálica o algo de esto, ¿no? Pero bueno.
A ver, un poco seriete sí que es.
Sí, sí, pero es bastante... No es intransigente, o sea...
Ah, que
hace
razona,
caso,
o sea,
sí, sí, hace no, caso...
Entre razón, sí, sí, correcto. Sí,
entonces es mal militar.
Y para mí es el personaje en mayúsculas de la serie. Sí, podrías sí, ver sí, Galáctica sí, solo por la interpretación por él, de este sí. tío.
Ahí estoy de acuerdo completamente.
Y su antagonista pues es la presidenta Laura Roslin.
Correcto.
Que es interpretada por Mary McDonnell, que hizo un papel en Bailando con Lobos.
Víctor Grande, por favor, perdona, sí, sí. Habla de una vez, habla porque llevas para... haciendo gestos 6 horas como ¡dejadme hablar, no, dejadme hablar! ¡Habla de una vez, maldita sea!
De Mary McDonnell, que también ahora es la protagonista de Major Crimes, que es la
mío,
continuación
nunca te apagas
de sí. Closer.
Siempre tiene todos los datos.
Ya apaga. Está.
Corta el internet.
Le gusta estar cerca del poder, como nuestro amigo el de House of Cards, porque en Independence Day era la mujer del presidente.
¡Sí, oh, es verdad! ¡Cierto!
Sí. Nada, decir que aquí era la secretaria de Educación y se encontraba a bordo de Galáctica cuando fue el ataque. Era la 46 en la línea de sucesión para ser presidenta.
¿La 46?
Pero claro, como los Cylon no dejaron títere con cabeza, pues
subió rápido.
Podría pasar en España con Pocholo, cuidado. Cuidado.
Podría ser.
Y nada, la primera escena en la serie de este personaje nos revela que padece cáncer. Y a pesar de ello, bueno, pues va a seguir cumpliendo con lo que ella considera sus obligaciones en lugar de hacerse a un lado.
En primer lugar, debo darle las gracias por decidir traer...
Usted tenía razón. Yo estaba equivocado. Dejémoslo así.
De acuerdo. La Tierra no existe. Se lo ha inventado. El presidente Aldar y yo hablamos una vez de las leyendas que rodean a la Tierra. Él no sabía... esa localización secreta de la Tierra, y si el presidente no sabía del tema, ¿qué posibilidades hay de que usted lo sepa?
Tiene razón. La Tierra no existe. Todo es una leyenda.
Entonces, ¿por qué?
Porque no basta solo con vivir. Hay que tener algo por qué vivir. Pues que sea la Tierra.
Nunca se lo perdonarán.
Es posible. Pero entre tanto, les he dado a todos una oportunidad de sobrevivir. ¿No dijo usted que lo más importante era eso? ¿La supervivencia de la raza humana?
¿Quién más lo sabe?
Nadie más.
Muy bien. Le guardaré el secreto. Pero a cambio quiero algo.
La escucho.
Si esta civilización sale adelante, necesitaré un gobierno. Un gobierno civil presidido por la presidenta de las colonias.
Usted estará al mando de la flota, pero las decisiones militares seguirán siendo mías.
Sí.
Entonces lo pensaré, señora presidenta.
Pues una conversación donde los dos dejan bastante claro que no están dispuestos a renunciar la parte de poder que les toca.
Se ve clarísimo, además.
Pero bueno, llegarán a entenderse, la verdad. Y vamos a seguir hablando de binomios. Y el siguiente es un binomio de pilotos de Viper. ¡No! Como mola, dicho así, ¿eh?
Viper.
Y son el capitán Lee Adama, con su apodo Apolo. Apodo Apolo, qué bien quedó. Interpretado por Jamie Bamber, que hizo un papel también bastante destacado en Ley y Orden. Ahora no me acuerdo el nombre del personaje en Ley y Orden, pero bueno. Aquí es hijo del comandante Adama y mantiene una relación bastante complicada con él. Al principio es bastante más cercano a la presidenta y tiene más un rollito ahí. Más por fastidiar a su padre que por su cercanía. Y al final, bueno, acaban. Ahí sí que hay bastante cliché de arreglar el conflicto militar, padre-hijo, todo el rollo. Pero bueno.
Eso no era spoiler. Vale,
un poquito de spoiler. Un poco de cliché. Sí, un poquito.
Eran clichés.
Que al final se arreglan. Eso.
O muere uno. Y eso más spoiler todavía.
Pero no, que se arreglan o menos spoilers. Normal, es normal.
O muere uno o se arreglan.
Claro,
está claro.
Pues está,
no van a quedar igual.
Bueno, pero háblame de ella, que a mí es la que me gusta.
Pues ella es Cara Trace, Starbuck.
Correcto.
Y es piloto de Viper también, como ya dije. Pero bueno, se puede considerar la mejor pelota. Piloto de la flota, creo yo. Aunque el capitán es Apolo, yo creo que más por un rollito de esto de paternalismo que por otra cosa. Es el paradigma del perfecto militar al que se la sopla la cadena de mando, la Starbuck. Yo creo que es mejor escucharla que ponernos a definirla.
Sí, porque está muy
fete. Es mejor escucharla.
Capitán Adama, señor. No he podido estar con mi escuadrón para saludarle. ¿Le lamieron el culo a su entera satisfacción?
Bien. ¿De qué se te acusa esta vez?
De pegarle a un superior gilipollas.
Ah. ¿Llevas esperando todo el día para soltarlo?
Casi toda la tarde, sí.
Claro.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
2 años.
2 años. Debemos de estar envejeciendo. Parece que el funeral fue hace un par de meses.
Es verdad. Ya.
Tu viejo lo lleva bien. No hablamos mucho de eso, 2 o 3 veces. Aún le cuesta, ¿verdad?
No lo he visto.
¿Y eso?
Cara, no empieces.
¿Hasta cuándo vas a hacer esto?
No estoy haciendo nada.
Ha perdido a su hijo, Lee.
¿Y quién es el responsable?
El mismo Lee. Tú tampoco has cambiado.
Zack era mi hermano.
Y él para mí no era nada.
No he querido decir eso. Y
si es mejor que te vayas. Me dan ganas de pegarle a otro superior gilipollas.
¡Ostras!
Starbucks,
cuidado con Starbucks. Que se pide un frappuccino a la primera.
Bueno, continuamos con binomios y llegamos al primer binomio mixto. Y diréis, ¿qué es esto de un binomio mixto?
Pues jamón y con queso.
Jamón y queso.
Pues muy bien.
Pues muy bien, venga, callos.
Os voy a explicar lo que es. A ver, hay los Cylon, dijimos que eran máquinas, ¿no? Pero sí. Que evolucionaran. Entonces, en cierto momento llegaron a ser... A adoptar la apariencia humana.
¿Y qué apariencia?
Sí. Y de estos Cylons que adaptan la apariencia, pues podemos decir que hay 12 modelos. Pero para que me entendáis, dentro de estos 12 modelos se habla de modelo por lo que es la apariencia en sí. Es decir, un Cylon podría haber un modelo, lo que consideramos un modelo.
A ver, sigue por ahí que va muy bien.
Sigue me está molando y sigue. Vamos a ver. No lo dejes.
2 Cylons pueden verse igual por fuera.
Sí,
y eso sería un modelo.
Sí. ¿Ah?
Pero pueden tener personalidades totalmente distintas.
¿Y eso es otro modelo?
No.
No.
Entonces,
¿qué son los modelos?
El modelo es la apariencia.
Ah, la apariencia física.
Ah, vale. Entonces hay 12 tipos.
Hay 12 tipos de apariencia física, pero dentro de cada apariencia física
las personalidades pueden ser dispares.
Sí.
Es como si fuera una fábrica, ¿no? Y lo que tienes son como plantillas, ¿no? En plan,
exacto.
Tienes 12 plantillas y sacas los que quieres sacar.
Tú puedes tener un 4K y darle mucha caña y tener un 4K y ser como una abuelita.
¿Por qué tenemos a Alex en el Zulo ahí no con super eco?
Está en el confesionario.
Está en el confesionario.
Nominal.
Creo que ya está claro, Antonio.
Es solo Zilo. Sí. Alex es un Zilo.
Oh, es una de las formas.
Pero es importante que nuestra audiencia aprenda lo de los modelos de los Zilos.
Sí.
Es interesante.
Nada, y decir que 7 de estos 12 modelos son revelados bastante pronto en la trama. De hecho, 4 se revelan ya en el piloto.
Puh.
Y de estos 4 que se revelan en el piloto, pues del primero que íbamos a hablar en este binomio mixto era del número 6, que está interpretado por Tricia Helfer y que no hizo nada mucho más en su carrera destacable, pero bueno, es la Cylon cachonda que todos
que
conocemos.
Yo tengo una pregunta.
¿Qué?
Una vez que descubren a un Cylon, el resto del mismo modelo están vendidísimos.
Sí, pero no es fácil comunicarse entre naves de la flota, porque
claro,
recordemos que las que eran avanzadas tecnológicamente no sobrevivieron al ataque.
Hay que tener en cuenta la destrucción de toda la Tierra y que están todas por ahí desperdigados en navecinas.
Es que, de hecho, durante mucho tiempo en la serie están como bastante solos.
Sí.
Sí.
Sí, de hecho, alguno de estos Cylons no sabe realmente qué es un Cylon. Están programados para parecerse a los humanos y que cuando tienen que llevar a cabo una misión, pues son activados y se comportan como máquinas.
Y son totalmente autónomos.
Sí.
Porque van a gas.
Sí.
Bueno, háblanos de este binomio entonces.
Pues el binomio es el formado por Gaius Baltar y la que os hablé de la Cylon que os hablé ahora, que era
modelo
el número 6. Gaius Baltar, ya vimos antes un corte de él y está interpretado por James Callis, que fue el mejor amigo de Bridget Jones en el diario de Bridget Jones. También estuvo en Eureka, serie que pasó aquí por Broza y estuvimos todos de acuerdo.
Y es Broza.
Este es uno de los seres humanos más destacados antes del ataque, defensor de los sistemas informáticos y su papel cobra mucha importancia. ¿Sabéis por qué?
Porque por culpa
de él nos jodieron los Cylon.
Oh, hostia.
Y para demostrarlo, vamos a ponernos otro audio ahí con nuestro Gaius.
Me dices que eres una máquina.
Soy una mujer.
Eres una máquina. Eres una mujer sintética. Un robot.
Ya te lo he dicho 3 veces, ¿vale?
Perdóname, pero es que me está costando un poquito creerte. La última vez que vieron a los Cylons parecían tostadoras de cromo ambulantes.
Aún existen esos modelos. A veces no son útiles.
Demuéstralo. Si eres una Cylon, demuéstralo.
No es necesario. ¿Sabes qué es la verdad lo que digo?
Decir que una cosa es cierta no tiene que significar que lo sea forzosamente. Porque yo no te creo.
Sí me crees, porque siempre has sabido que tenía algo que me hacía diferente a vosotros. Parecía no cuadrar con la manera habitual. Siempre me creíste porque halagaba tu ego. Pensar que de entre los miles de millones de personas de las 12 colonias fueras elegido para mi misión.
¿Tu misión? ¿Qué misión?
¿Sabías que quería acceder al ordenador central de defensa?
¿El defensa? Un momento. ¿El ordenador de defensa? ¿Qué quieres decir?
Vamos, Gaius. La frecuencia de las comunicaciones, los programas de despliegue, acceso ilimitado a todas las bases de datos.
¡Santo Dios! Yo no he tenido nada que ver en eso. ¿Sabes que no he tenido nada que ver?
Tu capacidad para autoengañarte es increíble. ¿Cómo lo haces?
¿Cuántas personas saben concretamente que estoy implicado?
E incluso ahora, cuando el destino de todo tu planeta pende de un hilo, lo único en que piensas es en cómo te afecta esto.
¿Te imaginas lo que harán conmigo si llegan a enterarse?
Seguramente acusarte de traición.
La traición se castiga con la pena de muerte. Esto es increíble.
¿Qué haces?
Llamar a mi abogado.
No va a ser necesario.
Él sabrá qué hacer. Lo solucionará. Es el mejor.
No va a ser necesario, porque dentro de pocas horas no quedará nadie para acusarte de nada.
¿Qué estás diciendo?
Los hijos de la humanidad vuelven a casa. Hoy.
Bueno, aquí queda bastante patente el error de Gaius Baltar.
Pero no, nos vas a presentar el modelo número 5. Como ya hicieron una peli de él, ya no hace falta que hablaste.
Paso. Paso. Bueno, si iba a presentar a un binomio más de personajes, pero también voy a pasar, porque así nos evitamos la sorpresa final que se da en el piloto de este número de Cylon.
Eso hay que dejárselo para la audiencia, sí, para que lo disfrute.
Así que pasamos a hablar de la política y religión en Battlestar Galactica.
¡Venga!
De un rollo, así de un modo divertido, ¿no? Y bueno, a mí es de lo que más, una de las razones por la que más me gusta esta serie, por cómo tratan los temas políticos y religiosos. Y la verdad es que, bueno, ahí ya hablamos de que hay bastante lucha de poder entre el mando militar y el mando civil. Y siempre, ¿sabes? Es muy difícil hablar de quién tiene razón, porque siempre es problemático acatar órdenes civiles para el poder militar cuando estás inmerso en una guerra. Y también muchas decisiones militares que parecen acertadas desde un punto de vista táctico, igual desde un punto de vista humano, no lo son. Como puede ser dejar atrás una nave que no tiene capacidad de salto,
por ejemplo.
O como puede ser eliminar una nave que tiene Cylon a bordo, pero tiene igual 10.000 humanos cuando la población es solo 5 veces mayor que el total de esa nave.
Claro, es que es una situación de excepción, además, ¿no? Claro. Tenemos que pensar que la Tierra está recién destruida, todo está muy desbarajustado. Ya visteis que es presidenta una que estaba en la línea 46 y hay que tomar decisiones a veces que no...
Existe desbarajustado.
De hecho,
desbarajustado.
Una mini curiosidad es que en cada capítulo salía la población que quedaba. Sí. Porque se iban cuantificando los muertos y incluso los nacimientos, porque a veces nacían niños.
Sí. A veces se lo pasaban bien, la verdad. Y nada, otro de los pilares, como ya dije, es la religión. Y nada, los humanos son politeístas, veneran a los dioses de Kobol, tienen sagradas escrituras.
Dioses
profetías.
De Kobol, genial, me parece.
Y los Cylon, en contra de lo que pueda parecer, también tienen lo que se puede considerar una curiosidad religiosa, ya que en este avance tecnológico, pues parece que algunos tienen esa necesidad de ser como... sentir que forman parte de un plan y su dios sería algo así parecido a un dios cristiano, ya que es una religión, parece monoteísta, algunos lo identifican como el amor, sobre todo la número 6, de la que ya hablamos. Y poco más que decir, ya que estas cuestiones se desarrollan muy bien a lo largo de los episodios. Incluso hay un en determinado momento un Cylon se hace pasar por un pastor no de ovejas, sino, digamos,
religioso.
Reverendo.
Y parece que, bueno, se tratan muy bien estos puntos. Y para acabar, me gustaría tocar los puntos positivos de esta serie, que por lo que creo que deberíais verla. La primera sería los personajes principales, ya que son muy variados, tienen muchos matices y son numerosos. Y decir lo que ya dijimos, el comandante Dama para mí es uno de los mejores personajes militares de cualquier serie que conozca. Luego, las subtramas, ya que a mí me parece que en Galáctica las subtramas se alejan de la trama principal sin caer en lo que puedes llamar capítulo de broza. Y muchas no son subtramas de decir dos episodios, sino que igual te duran 8 o 9 episodios y acaba completándose. Te hicieron perder el tiempo en la trama principal, eso es verdad, pero dices, bueno, me ha gustado. Luego, las dos películas que salieron para explicar hechos acerca de la serie, que fueron Razor y The Plan. Razor es una... Bueno, voy a pasar de explicaros qué es Razor, porque si no si no es un spoiler de una de la segunda temporada, seguramente. Y The Plan cuenta los hechos de la primera y segunda temporada desde el punto de vista Cylon. Está muy bien, a mí me gustó mucho The Plan.
Cylonitas.
Y se le llamó así el plan porque al principio de cada episodio se recita una serie de frases que son: los Cylon fueron creados por el hombre, evolucionaron, se rebelaron, existen muchas copias y tienen un plan. Pero nunca te dicen cuál es el plan. Aparte de matarnos a todos, claro.
Bueno, es parte del plan.
Otro de los puntos a favor en esta serie son los Cylon. Sobre todo lo que implica su humanización me parece genial. Y la banda sonora está perfectamente integrada. Sobre todo hay un tema que esto sé cómo se llama, gracias a que lo busqué para hacer el programa, se llama Leitmotiv, que es que cada vez que aparece un personaje suena un tema, y el tema de número 6 solo tiene unas 6 o 7 notas y es bastante identificable. Y en las batallas espaciales, los sonidos de tambores, todo, creo que de hecho es lo que estamos escuchando en este momento, es súper entretenida, la verdad. Y el final de la serie, me parece un final muy acertado, sorprendente, a la par que algo previsible pueden algunos pensar, pero bueno, a mí me gustó cómo la resolvieron. Y nada más que decir, la verdad.
Solo puntos a favor, traes.
Sí, no, sí. Claro.
Bueno, pues
digo,
yo voy a poner.
¿Por qué deberíais verla? Era lo que
voy a poner un punto en contra. Es un tostonazo de serie insoportable.
No es verdad. Fin del debate.
A mí me gustó bastante, es entretenido.
Por ejemplo, me gusta mucho todo el ambiente, ¿no? La ambientación, eso, los personajes, cómo construyen toda esta historia, Cylons contra hombres, tal contra mujeres, tal y cual. Lo que pasa es que luego a veces se hace un poquito pesado, muy lenta, avanza muy despacio, muy agónica, todo en la nave, todo es angustia, todo es la búsqueda de la Tierra. A veces es lo que decía Isa, ¿no? Simula más un culebrón y necesitamos un poquito más de caña la gente viendo, ¿no?
Pero es que, claro, es que el estilo de la serie es lo marca esa cadencia de movimientos, digamos, pero por ejemplo los capítulos que comentaba Antonio de las subtramas son, a mí me parecen brillantes, son como incluso miniseries dentro de la serie, sí. Muy bien tratados, y no sé, a mí me parece fantástica, y marcó un estilo que no era el habitual de las series de ciencia ficción en el canal Sci-Fi, que es donde se emitía, y luego hubo gente que quiso copiar y no le salió tan bien, como un spin-off de Stargate que podemos hablar luego si nos da tiempo. Solo un mini detalle gracioso, que era lo de Starbuck, que comentábamos que el personaje de Starbuck de la serie de 2003 es un personaje femenino, y en la clásica Battlestar Galactica de los años 70 es un personaje masculino interpretado por Fénix del equipo A.
¡Oh! ¡Sí!
Si tiene algún problema, quizás pueda contratarlo.
Bueno, hasta aquí la serie de la semana, Battlestar Galactica. Y yo creo que hoy en Spoiler, en Quack FM, nos sentimos generosos. Hoy, como Antonio nos trae esta serie especial, y es raro que Antonio traiga una serie buena, a la opinión de la mayoría, para mí es una broza, pero la opinión de la mayoría trae una serie buena, yo creo que podemos continuar con la cadencia. Vamos a saltarnos el debate porque tenemos poquito tiempo y vamos a hablar de series malas, de ciencia ficción.
De broma.
Hablaremos en otro momento de series malas de ciencia ficción. Y vamos a ir directamente a más series buenas, que era el reportaje especial. Seguimos con la ciencia ficción. Nos la trae Víctor Grande y nos va a hablar de un serión, bueno, de dos seriones si da tiempo, pero el primero es un serión con letras mayúsculas.
Por favor.
Aquí sí que me reafirmo.
Escuchemos un momentito del principio de esa banda sonora de Firefly. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free, you can't take the sky from me. Que para el que no conozca Firefly va a pensar, pero esto que me estás poniendo, una serie de vaqueros,
claro.
Porque la música parece que pide un western. Pues efectivamente, pero es un western espacial. Firefly es lo mejor que ha hecho Joss Whedon en su vida. Porque
lo único.
Recordemos que Joss Whedon hizo Buffy, Cazavampiros.
Por cierto, horrible,
hizo
borrado.
Hizo Ángel, la secuela de Buffy. Bueno, en fin, Joss Whedon, ese hombre, director de, por ejemplo, de las nuevas películas de Star Trek, pues parió esta maravillosa serie Firefly, que tuvo muy mala suerte porque se emitió en Fox, en el canal Fox, los viernes por la noche, que es el peor día de la semana, y no tuvo el éxito esperado y la cancelaron después de emitirse 11 episodios. Lo que pasa es que tuvo un fenómeno fan tan brutal que se convirtió en un mito de la ciencia ficción entre los fans, porque la versión en DVD se vendió como churros por todas partes, y de hecho había 3 capítulos inéditos en la versión de DVD.
A mí el otro día un serial lover me decía que Firefly fuera estrenada en el día de la Super Bowl.
Efectivamente.
O sea, eso ya es matar.
Es como matar la serie directamente.
Y no hicieron un caos con el tema del orden de los capítulos también.
Sí, también. El orden de emisión fue diferente al orden real de la cronología de la serie. Pero bueno, son anecdotillas que tuvo.
Vamos, que fue boicoteada, sí, completamente por Fox.
Totalmente. Pero bueno, vamos a lo bueno. Lo bueno es que es una serie brillante, súper fresca e innovadora. Era un western del espacio. La historia se basaba pues en un futuro muy lejano en el que las dos superpotencias del mundo, que fueron Estados Unidos y China, fijaos que predecía ya la serie el boom
ya estaba metido en el meollo,
económico ahí, de China. De hecho, es muy divertido porque los personajes hablan en inglés pero insultan en mandarín. Que es muy divertido porque es una forma de saltarse la censura en Estados Unidos. Ya sabéis que no se pueden decir cosas como fuck y demás en los canales generalistas, en horarios de prime time y demás. Entonces lo que hacían era decir insultos en mandarín.
Esto es como en Galicia, que hablamos en castellano pero insultamos en galés.
Efectivamente, es algo parecido. Era muy divertido y eso lo se ve en muchas series. De hecho, en Battlestar Galactica también, en lugar de decir fuck, dicen frel o algo así, o decían otra expresión que equivalía al joder.
Decían frac.
Exactamente, frac. Frel era en otra serie de ciencia ficción, Farscape, que no hablaremos de ella hoy. Bueno, total. El creador fue Joss Whedon, ya os lo dije, y uno de los pilares básicos de Firefly era su absoluto... Bueno, era una serie coral con unos personajes que habitaban esa nave Firefly. Era una nave de... Bueno, eran una especie de contrabandistas dentro de la propia nave. De hecho, vivía una acompañante, una, podríamos decir, prostituta, pero en ese...
De lujo.
De lujo, que en esta ambientación, en este universo, estaban muy bien aceptadas. Eran legales, tenían sus papeles y sus rollos. Ella tenía su cabinita dentro de la nave y pagaba su alquiler, como quien dice. Había personajes muy característicos, pero
como
sobre
una
todo
geisa.
El capitán Mal, que era interpretado por Nathan Fillion, que ahora lo conocéis por ser Castle, el de la serie Castle,
claro.
Que es un tío muy carismático y que cae muy bien. Ya, el actor en sí, pero en la serie era un personaje maravilloso. Hay unos capítulos brillantes, bueno, es genial. Y de esta serie salió después una película que era como la continuación. Después de que le cancelasen la serie a Joss Whedon, el fenómeno fan que se montó, el tío dice, bueno, pues voy a conseguir pasta y voy a hacer una peli que se llamó Serenity, que era el nombre de la nave. La nave era tipo Firefly porque tenía una forma como de luciérnaga, pero la nave se llamaba Serenity. Había, bueno, es que muchas tramas y subtramas que mezclaban escenas típicas de western pues, con el espacio, ¿no? Y era como una mezcla explosiva fantástica.
Y coñas,
muchísimo humor de este ligerito, pero muy bien llevado, que hacía que la serie fuese muy divertida, porque se podía haber quedado en un tostón. De hecho, para mí el piloto es muy aburrido en comparación con el resto de la serie. El piloto a mí me dejó un poco tibio, pero todo lo demás es genial.
Es curioso todo el fenómeno fan este que hay en Estados Unidos, ¿no? También pasó con Jericho, creo que era.
Efectivamente. Jericho la cancelaron y la decidieron continuarla. Porque
decidieron hacer el último episodio, la conclusión, con las nuts, ¿no? Con las famosas
Pero bueno,
nueces.
Jericho era una broza. Como
era brocilla,
era
brocilla. Era brozal.
Pero era broza de la buena.
En fin, luego...
y la habían dejado a medias, que eso fastidia mucho.
Ya está más relajada ahora.
Pues deciros poco más de Firefly, porque yo creo que se merecería un spoiler en toda regla, a ver si lo
quizás podemos
hacer.
Quizás la próxima temporada.
O en la segunda o en la tercera temporada incluso de spoiler, quién sabe. Serenity, la peli, no fue tan buena como la serie. Y pretendía que si alcanzaba un nivel de ingresos la película superior a una cantidad de X, que no recuerdo cuál era, harían una segunda parte para seguir la historia de Firefly, pero no pudo ser.
Bueno, aquellos que vimos la serie Firefly nos trajo cierta nostalgia la película. Sí, a mí me gustó.
A mí me gustó también, pero es porque estaba
fans. Porque éramos muy fans de Firefly.
Fenómeno fan.
De hecho, yo tengo un colega que dice, menos mal que Firefly se acabó, queda como una leyenda, ¿no? La leyenda de Firefly y la historia de las series, porque como la hizo Joss Whedon, dice, seguro que la segunda temporada la cagaba.
Hubiese sido una broza terrible.
¿No? Entonces queda como esa leyenda, ¿no? La leyenda de una de las mejores series de ciencia ficción que solo duró media temporada porque la cancelaron por la nefasta programación de Fox. Y bueno, y luego hicieron película. Si nos da tiempo, le damos un mini repaso a lo contrario. Una serie de ciencia ficción que nació a raíz de una película, que fue Stargate.
Venga, dos minutitos.
Venga, rápidamente.
Rápidamente para hablar.
Sabéis que en el año 93 se emitió en todos los cines del mundo una película llamada Stargate.
Pelotazo.
Puerta a las estrellas. Interpretada por un jovencísimo James Spader.
Sí.
MacGyver. Eso es la serie.
Sí.
James Spader, que luego lo veríais en series como Boston Legal, que es una gloria bendita. Bueno, Total, que salió la película y después decidieron hacer una serie.
Carrasel,
una franquicia. Carrasel era el que luego interpreta Richard Dean Anderson.
Esa peli nunca la vi entera.
Stargate SG-1 fue la continuación de esa primera peli, de esa película Stargate. Stargate SG-1, que continuaba la historia donde se quedó la peli y duró 10 temporadas.
10 temporadas.
10 temporadas con el general O'Neill, con el MacGyver, nuestro MacGyver de toda la vida.
Nuestro MacGyver.
La gente dice, la gente que es realmente fan de Stargate dejó de llamar a MacGyver para pasar a llamarlo O'Neill. Es la diferencia.
Sí,
¿no? Sí.
Para mí sigue siendo MacGyver, ¿eh?
Hicieron dos spin-offs, hicieron Stargate Atlantis, que duró 5 temporadas, y Stargate
con Khal Drogo.
¿Cómo se llamó?
Universe.
Universe, que duró solo 2 temporadas. Pretendía ser una Battlestar Galáctica, Stargate Universe, pero se quedó ahí
en aguas de borracho.
A medio camino.
17 temporadas de serie y más la película.
Efectivamente. Luego sacaron también 2 o 3 TV movies. Bueno,
sí.
Stargate sí que merece un spoiler en toda regla, porque hay material y material de sobra.
Pero es más procedimental, ¿no?
No.
Bueno, tiene su rollito.
Stargate
tiene su rollito.
En 10 temporadas, efectivamente, hay capítulos proza, pero hay algunos capítulos muy, muy divertidos. Y sobre todo, el personaje del general O'Neill, MacGyver, es genialérrimo.
Qué bien.
Y lo dejamos ahí porque no hay más tiempo.
Porque no hay tiempo más, pero hoy ya veis, hoy ha sido de series de ciencia ficción, pero de series buenas de ciencia ficción, ¿eh? Hoy no ha habido tiempo a debate, pero no pasa nada, traeremos más spoiler la semana que viene. Y Salema, un eterno placer.
Hasta la semana que viene.
Víctor Grande, un eterno placer.
2 eternos e interestelares placeres.
Antonio Fran.
Hoy habéis aprendido que si no me metéis prisa, no me callo.
Alex Cordiñas.
Buenas noches, Diego de la Vega.
Chema Casanova.
Muy buenas noches, hasta la semana que viene.
Señor Iverson.
Hasta la semana. Oye, haber avisado que esto de ciencia ficción hubiera traído la serie de los Wookiees. Sí que es magistral.
Y Diego de la Vega se despide también de ustedes. Un placer, como cada miércoles en Quack FM, ya saben, spoiler, el programa de los serial lovers que no descansa en verano. I say I'm gonna get it.